Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Les saluda de la manera más cordial y con mucho afecto Samuel Orozco, a nombre de todos en el equipo de trabajo y en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta tenemos preparada una plática de hora completa con los artífices de un proyecto escolar que se propone poner fin a la sangría de estudiantes expulsados que al final, por salir a la calle, acaban parando en las prisiones. En vez de seguir la línea de cero tolerancia y castigo, sobre todo contra jóvenes de color que campea en las escuelas de la nación, líderes de la educación tratan de prevenir que el joven caiga en la ruta del delito por medio de un avanzado concepto de justicia restaurativa. De esto comentaremos en un minutito. Antes quisiera detenerme a compartir un par de noticias. Nos llegan a nuestro despacho varios comunicados procedentes de congresistas federales que, ahora que estamos en los últimos días de la presente sesión congresional, piden e insisten a sus demás colegas que de una vez por todas le pongan remedio a la inminente crisis de los jóvenes DACA al acabárseles el permiso en solo 6 meses por orden presidencial. La congresista Norma Torres, demócrata de California, nos dice en su mensaje que docenas de demócratas de la Cámara han firmado una petición en la que demandan un voto sobre el ACTA Dream. Si la petición es firmada por una mayoría de miembros, una mayoría simple, la Cámara estaría obligada a dar paso a un voto sobre esa ley, que garantizaría residencia legal y luego derecho a la ciudadanía para los jóvenes Dreamers. El proyecto más reciente fue presentado en julio por gente de ambos partidos, Lucille Roy Ball-Allard por parte de los demócratas e Ileana Ross-Lehtinen por parte de los republicanos. Y pues ahí ha estado el proyecto, pendiente, en carpeta, esperando acción, esperando que Paul Ryan y los líderes de la Cámara le quiten el candado y la sometan a deliberación y a votación de toda la Cámara. Ante la inacción de los líderes republicanos, pues, los demócratas intentan activar la técnica o el mecanismo que se conoce como petición de descargo, a través de la cual la mayoría simple del Congreso forzaría un voto sobre la legislación, pese a los dictados de sus líderes. O sea, aunque los líderes no quieran. Ahora bien, para lograr la mayoría de 218 votos se requieren de un par de docenas de republicanos que decidan obligar a sus líderes a tomar acción. Y es aquí donde, pues como decía la abuela, la puerca torció el rabo. Es aquí donde está el gran problema, el atorón. Hasta el momento no ha habido republicano que decida romper filas y desacatar la línea de sus jefes y del partido. Por eso, tanto los jóvenes activistas como apoyadores suyos están usando estos días algo así como técnicas de cirujano. Están apuntando muy específicamente a aquellos congresistas republicanos que dicen una cosa y hacen otra, que en sus declaraciones dicen apoyar a los Dreamers y, sin embargo, a la hora de actuar, pues no hacen lo debido, lo necesario para sacar a los Dreamers de los peligros que los amenazan. Así que solamente en California están jalando a cuentas a por lo menos 7 congresistas que se portan de esa forma. Ellos son Jeff Denham en Modesto, David Valadeo en Hanford, Steve King en Palmdale, Ed Royce en Orange, Daryl Issa en San Diego y otros más. Hay alguien más en Costa Mesa y alguien más en Irvine. Así que en el Congreso se atiza la batalla por la petición de descargo, por lograr el simple beneficio de un voto de la Cámara. Así que, por otra parte, nos llegan también avisos de agrupaciones civiles, entre ellas CHIRLA en Los Ángeles, igualmente el Centro de Derechos del Inmigrante, que convocan una marcha virtual sobre el Congreso, o sea, una avalancha de mensajes a los congresistas usando la herramienta de Facebook, urgiéndoles a tomar cartas en este asunto del ACTA Dream. Hay que reventar el Internet por el sueño, dicen, pidiendo una ley limpia, una ley sin condiciones tóxicas. En una última novedad, nos llega también información sobre la presentación de una nueva iniciativa de ley que trata de promoverse como una respuesta a la crisis de los jóvenes DACA, dar alivio al limbo migratorio de los Dreamers. Así la venden sus autores, que son los senadores republicanos Tom Tillis, de Carolina del Norte, y James Lankford, de Oklahoma. El proyecto se llama el ACTA Succeed y acaba de ser presentada en horas recientes. El proyecto ha recibido reacciones mezcladas en la comunidad de defensores del inmigrante. El Foro Nacional de Inmigración le abrió las puertas, en señal de bienvenida, lo saluda diciendo que es constructivo y que da a algunos jóvenes indocumentados la oportunidad de conseguir residencia. Pero en cambio, el Centro Nacional de Ley de Inmigración cuestiona algunas de las condiciones que se imponen a los jóvenes Dreamers para conseguir su residencia. El hecho de que tengan que esperar 15 años para tener derecho a ciudadanía, el hecho de que excluiría a los de mayor edad y que se les privaría también del derecho a defenderse ante un juez cuando sean excluidos. Serían enviados, nos dice la organización NILC, hasta el asiento de atrás del camión. Eso es lo que pasa por allá, pues, en Washington, en las últimas novedades de estos últimos días de sesión congresional. Ahora sí, pasemos a nuestro tema del día. En un momento en que la vecina ciudad de Indio se construye una nueva cárcel, como parte del boom carcelario que embarga a California, líderes de la educación y activistas juveniles de la ciudad de Coachella, en el condado de Riverside, tratan de evitar que ese reclusorio se llene con jóvenes de la región, que son en su mayoría jóvenes pobres, jóvenes latinos. Como es sabido, las cárceles de esa región y de la nación en general están sobrepobladas, sobrerepresentadas por presos latinos y negros. Y muchas veces el camino a esa universidad del delito, que es la prisión, comienza en la escuela. Empieza con la incapacidad de las escuelas para retener y motivar al joven para impedir que caiga en la calle y en las redes de la delincuencia. Advirtiendo que lo primero es la seguridad, muchos directores de escuelas tienen política dura, políticas de cero tolerancia para las faltas disciplinarias del alumnado. Y así hemos visto en años recientes, pues una ola de suspensiones y expulsiones de estudiantes por toda la nación. Pero esta política de castigo bruto es contraproducente, dicen muchos reformistas, que se han dedicado a promover como alternativa la idea de aplicar a los jóvenes indisciplinados el método de la justicia restaurativa, que se basa en crear comprensión y promover encuentros que lleven a la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad. Hoy nuestro foco lo volvemos a poner en un interesante proyecto de justicia restaurativa en las escuelas de Coachella, después de haberlo visitado ya una vez, cuando recién empezaba hace, creo, un par de años. Allí los líderes escolares asociados con padres de familia y jóvenes líderes buscan bajar las suspensiones y subir las calificaciones. Buscan bajar las expulsiones y subir las graduaciones. Para hablar del asunto tenemos la presencia de el profesor Encarnación Becerra, director de la Escuela Secundaria Bobby Duke, la escuela donde se experimenta el primer programa de justicia restaurativa de su tipo en esta región. Se experimenta desde el año escolar del 2015 al 2016. Encarnación, bienvenido.
Buenas tardes, yo soy Encarnación Becerra.
Buenas tardes, profesor Encarnación Becerra. Tenemos también la presencia de Sandra Ramírez, quien es copresidenta, madre de familia de 4 hijos, del equipo de acción escolar también ahí en Coachella. Doña Sandra, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos también a Víctor González, quien es director de proyectos para la agrupación Building Healthy Communities Coachella Valley, la Building Healthy Communities del Valle de Coachella. Víctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por tenernos.
Buenas tardes. Antes de pasar a ver de cerca, muy de cerquita, el extraordinario programa de justicia restaurativa que está en marcha en la escuela Bobby Duke, quisiera comenzar con Víctor. Víctor, danos una idea del problema. ¿Qué tanto han estado resintiendo los jóvenes latinos de esta región, del sur de California, la carga de las suspensiones y de las expulsiones por cuestiones de disciplina? ¿Qué tan grande es el problema?
Hola, buenas tardes. Pues el problema es algo que los residentes, los jóvenes, han identificado desde hace, nuestro enfoque empezó hace como 4 o 5 años. El enfoque de los residentes aquí ha sido de asegurarse que no solamente los estudiantes estén preparados para ir a la, por ejemplo, que estén graduados, sino que también estén calificados para ir a las universidades. Lo que hemos identificado también como comunidad es que muchos de los estudiantes no tienen la oportunidad ni de terminar la escuela. ¿Y por qué? Porque miramos que las estadísticas, un estudiante que es suspendido, sacado de un salón, expulsado, ya su trayectoria ya no indica que puede graduarse o hacer tres cosas. No significa que es la mayoría, pero existe esas estadísticas que demuestran esa correlación entre las suspensiones y el acceso académico que tienen los jóvenes.
Uh-huh. Háblanos de esas estadísticas, háblanos un poco más de esas maneras de medir, de saber qué tantos de esos jóvenes que salen expulsados de las escuelas terminan en las celdas de la prisión, qué tan seguro es que esos jóvenes terminarán siendo carne de presidio, Víctor.
Pues los detalles es algo que estamos calculando y es, ya que hemos mirado, por ejemplo, alternativas de suspensiones, alternativas como justicia restaurativa, ya se ha mirado menos suspensiones en las escuelas, por ejemplo, aquí en Babitud. Pero eso es un detalle que estamos mirando y es algo que vamos a tener detalles muy pronto.
Ahora, las políticas de cero tolerancia, las políticas que llevaron a tanta expulsión de estudiantes, fueron impuestas para tratar los crecientes problemas de violencia y de drogas en las escuelas. Y en teoría, pues de esta forma, haría pensar dos veces a los estudiantes antes de que ellos incurran en conducta delictiva, ¿no? Ese tipo de castigos. Y esto haría, pues, daría más seguridad a la escuela, haría la escuela más segura. ¿Qué hay de malo con esa teoría?
Son prácticas que se han practicado desde que empezó la educación en Estados Unidos. So, no es algo que tal vez pero es una reforma que pues en nuestra educación ocupa. Por ejemplo, cuando un estudiante entra a un salón y tiene un maestro que tal vez no es de la comunidad, tal vez el estudiante aquí, como por ejemplo en nuestra comunidad de Coachella, cuando un estudiante tiene dificultad en el salón, o tal vez no está poniendo atención, o está actuando de una manera que un maestro no quiere, en vez de llegar a la ruta del por qué un estudiante se sienta así en la escuela o en su salón, una de las soluciones ha sido de que lo saquen del salón, el maestro lo ponen con el director, o que sean suspendidos del salón. Eso es una práctica que hasta ahorita no ha demostrado que el estudiante está aprendiendo. Y pues ya sabemos que cuando sale un estudiante de la escuela, cuando sale un estudiante del salón, pues ya no está aprendiendo, ya puede estar involucrado en otras cosas que no sean muy productivas para la comunidad, y eso es algo que estamos tratando de enfocarnos.
Seguiremos esta conversación. Antes nos vamos a la breve pausa.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a un muy interesante programa de justicia restaurativa dentro de las escuelas de Coachella, el Distrito Escolar Unificado de Coachella. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Con todo gusto le ofreceremos la palabra para sus preguntas o para que nos dé un reporte de proyectos parecidos en sus escuelas o su opinión sobre el tema. Pasemos con el profesor Encarnación Becerra, quien es director de la escuela secundaria que es casa de este proyecto de justicia restaurativa. Su escuela, profesor Babitook, se prestó para servir de sede del primer programa de justicia restaurativa en la región, para servir de laboratorio, digamos, sobre esta nueva forma de atender los problemas de conducta, de disciplina de los jóvenes adolescentes. ¿Cómo fue que su escuela pasó a hacerse cargo de este proyecto, de esta labor, profesor? ¿Cómo nació el programa de justicia restaurativa?
Sí, buenas tardes otra vez, y muchas gracias por atendernos. La conversación, era una conversación con uno de mis padres líderes hace más de 2 años, donde tuve una plática con el señor Javier Romero, era el presidente de nuestro concilio de padres. Y durante una plática le comenté que a veces nos faltaba tener una conexión entre los maestros y el estudiante. Siempre estoy aconsejando a mis maestros que siguen comunicándose y hablando con los estudiantes para que tengan esa conexión entre maestro y estudiante. Y y también estamos sufriendo muchas suspensiones y expulsiones en nuestro distrito de Coachella. Y era el señor Romero, mi presidente del Concilio de Padres, que él primeramente me mencionó: señor Becerra, ¿has escuchado del programa Justicia Restaurativa? Y le dije no. Y con esa plática de más de 2 años. Empezamos este viaje que tenemos aquí este año en Bobby Duke. Y empezamos con un equipo de maestros que fueron entrenados con el apoyo del programa BHC, Building Healthy Communities, aquí en Coachella. Y entre la escuela de Bobby Duke y las oficinas de BHC, podíamos entrenar 10 maestros en la filosofía y en los esfuerzos que es justicia restaurativa. Y ya tenemos ya 2 años trabajando con justicia restaurativa, trabajando con nuestros maestros que están entrenados en las estrategias de justicia restaurativa.
Uh-huh. Háblenos de la justicia restaurativa, profesor. ¿Cómo le explicaría a nuestros oyentes qué es la justicia restaurativa tal como se aplica en su escuela?
Pues es una alternativa, porque como son jóvenes, aquí en la Bobby Duke tenemos jóvenes de 12, 13, 14 años, y todos hemos pasado por esa etapa de juventud cuando tomamos decisiones, y a veces esas decisiones no son correctas, y tenemos que tener consecuencias para que el estudiante, el muchacho, la muchacha entienda que sus acciones, sus palabras tienen consecuencias. Pero muchas de las veces esas consecuencias resultaban en suspensión o a veces expulsión en casos muy graves. Pero la justicia restaurativa es una forma de restaurar lo mal que ha pasado. Si el estudiante comete un error, si le afecta a un estudiante o un grupo de estudiantes, o si afecta a los maestros, todas las personas involucradas en el error se juntan para discutir cómo la acción del estudiante afectó a los otros estudiantes, cómo afectó a los maestros, a los padres, a los maestros, para que el estudiante que hizo el error empiece a realizar que sí, sus acciones, sus palabras tienen no nomás consecuencias para ellos mismos, pero también están afectando a los que lo apoyan, a las personas alrededor de ellos.
Uh-huh. Pues denos un reporte, profesor, sobre cómo va el experimento, este experimento de justicia restaurativa en su escuela, cómo va funcionando en estos 2 años el programa, qué siente usted que se ha logrado en este par de años.
Pues cuando examinamos este esfuerzo, el esfuerzo incluye varios componentes, porque también tenemos los maestros de las escuelas primarias, porque ahí también en las primarias también el mensaje es algo positivo. Y lo bueno es que estamos recibiendo estudiantes más y más enfocados en sus estudios y en su comportamiento aquí en la Bobby Duke cuando llegan a la escuela media. También tenemos nuestros consejeros en el distrito que nos apoyan para aconsejar a los estudiantes. Y también primeramente en los salones tenemos nuestros maestros y también los padres en casa. Entre todo ese equipo estamos viendo resultados. Este experimento de justicia restaurativa solamente es un componente para atender al programa, al problema de las expulsiones y de las suspensiones de la escuela. Y lo que yo he visto entre los últimos 2 años, he visto el mejoramiento entre la relación entre estudiantes y maestros, y también relación entre estudiantes y sus padres. Hemos visto que la comunicación está creciendo. Estoy viendo que cuando los muchachos tienen problemas o tienen preocupaciones, antes que se meten en problemas, ellos nos buscan. Nos avisan con tiempo que, hey, tengo problema con esto, esto está pasando en mi vida. Y de ese modo podemos ser proactivos para apoyar al estudiante antes que comete su error.
Ajá. Ha mejorado la comunicación, les buscan más seguido antes de meterse en problemas. Pónganos algún ejemplo o algunos ejemplos que nos ayuden a ver la forma en que gracias a este programa se han arreglado, se han podido remediar algunos problemas de disciplina en la escuela que pudieron haber pasado a mayores. ¿Tiene alguno en mente, profesor?
Sí. No, una de las estrategias que usamos en justicia restaurativa son los círculos, o en inglés, the healing circles.
El círculo de diálogo, círculo de sanación, digamos.
Sí, perfecto. Hasta ahorita aquí en el plantel de Bobby Duke tenemos a 18 maestros entrenados en las estrategias de justicia restaurativa, y una de las estrategias incluye el círculo, donde el maestro se una con los estudiantes, hacen una red y toman oportunidad cada persona de compartir cómo se están sintiendo, cómo la pasaron la fin de semana. En ese tipo de círculo empezamos con información de los estudiantes para empezar la plática. Pero con tiempo las pláticas se pueden poner más serias, porque también los maestros les pueden pedir, a veces hay alguien en el círculo que está pasando por un tiempo difícil. Y muchas de las veces sí, los muchachos siempre tienen situaciones, si no aquí en el plantel, en casa, tienen varios obstáculos que no los dejan enfocar en sus estudios aquí. Y en esos círculos es donde los muchachos se sienten cómodos y con confianza de compartir qué está pasando en su vida. Y a veces los maestros pueden aconsejar y ayudar a ese estudiante en ese momento, pero si necesario, los pueden referir a nuestros consejeros para que sigan platicando más de lo que está pasando en su vida. Pero esos círculos, por lo menos con los maestros que fueron entrenados, ocurren dos veces a la semana. Cada mañana aquí en la Babidook tenemos 20 minutos donde los maestros pueden trabajar en círculos o otras actividades para conectarse mejores con los estudiantes.
Uh-huh. Ahora, tengo entendido que esos círculos se usan no solamente cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, sino también cuando no hay, ¿no? Como una forma de prevenir, de limpiar, digamos, ¿no? Una forma de...
Es una forma de crecer comunidad aquí en el plantel, porque los jóvenes, esperamos que los jóvenes llevan esas estrategias, esa confianza de compartir lo mejor que ellos son con sus amigos afuera del salón, afuera del plantel y también en casa. Pero sí, principalmente es una oportunidad de crear comunidad y confianza entre los estudiantes con los maestros.
Uh-huh. Vamos con la señora Sandra Ramírez, madre de familia, líder y parte también de este gran proyecto en Coachella. ¿Qué tal, doña Sandra? Bienvenida de nuevo.
Gracias nuevamente.
Doña Sandra, ¿de qué forma está usted y los demás padres de familia de la localidad involucrados en el programa de justicia restaurativa de la escuela? ¿Cómo es que participan?
Nosotros participamos de la manera que estamos motivando a los maestros y buscando los recursos de cómo traer la justicia restaurativa a los planteles. Estamos integrando e invitando a más padres para que sean parte de esto, siempre con la intención de pues ayudar, ¿verdad?, para que los jóvenes tengan un espacio, como usted estaba hablando con el señor Encarnación Becerra anteriormente, un espacio donde los niños tengan donde expresarse, donde sentirse seguros, y sobre todo, usted lo dijo bien, esto es algo para prevención, porque lo que queremos es evitar que los niños surjan conflictos y no tengan las herramientas o la manera de saber resolverlo, porque creo que nosotros como adultos, como padres y como miembros de la comunidad, es nuestra responsabilidad crear y fomentar la seguridad en los niños, independientemente de que sean nuestros hijos o no. Estamos hablando de niños que son parte de la comunidad, queremos personas que sepan resolver conflictos, que sepan resolver situaciones que nosotros como adultos todo el tiempo vamos a estar ahí para decirles por dónde seguir o cuál va a ser su guía, sino que la intención de todo esto es de que ellos, aparte de que terminen su escuela, tengan un futuro brillante, también ellos como ciudadanos, como parte de la sociedad, sean funcionales y que sepan resolver situaciones difíciles, que como le digo, nosotros los padres no somos eternos y no vamos a estar con ellos en todos lados para decirles cómo resolver las cosas o qué hacer en determinado momento.
¿Cómo fue que se interesó usted en lo personal en la idea y el programa de la justicia restaurativa, doña Sandra? ¿Fue usted afectada directamente en lo familiar por las políticas de castigo disciplinario de las escuelas o cómo fue?
Antes de yo conocer justicia restaurativa, mi hijo que estaba ahorita está en la middle school, pero estaba en segundo grado en la escuela elementaria, estaba pasando por bullying y yo en ese momento yo sentí que ni los maestros estaban entrenados para manejar una situación de esas, porque se salió de las manos, mi hijo fue agredido no solamente verbalmente, sino físicamente. Yo la verdad en ese momento me sentía sola, porque yo iba y hablaba con el personal y me decían, pues me daban una respuesta, pero para mí eso no me complacía, no me llenaba. Yo sentía que los niños necesitaban algo y poco a poco me empecé a envolver con comités en las escuelas, en las organizaciones, y fue donde yo sentí como que era un espacio que pertenecía ahí, ¿verdad?, porque estaba en la lucha para ofrecer algo a los estudiantes. Ya cuando me platicaron de justicia restaurativa, yo dije, esto es lo mío, porque aunque mis hijos no han sido expulsados hasta ahorita, ¿verdad?, y es una manzana podría las demás, ¿verdad? Qué mejor que no tenernos que esperar a que el niño pase por situaciones difíciles, sino venir. Entonces, la justicia restaurativa ayuda a eso, a prevenir. Una vez que se construye comunidad, una vez que los niños se conocen y se hacen amigos, o tal vez no los mejores amigos, pero sí se empiezan a hacer un cariño mutuo, ya no se van a lastimar. Y eso previene los problemas a futuro, las situaciones difíciles donde el niño ya tiene que ser expulsado porque su comportamiento no está siendo muy disciplinado. Y aparte porque nosotros tenemos que pensar no solamente en lo académico de los niños, sino en la salud emocional. Entonces, ¿qué fue lo que me atrajo a mí esto? Fue la salud emocional, que por la situación que está pasando mi hijo. Y yo dije, esto lo necesitamos para todos, no solamente yo como madre que mis hijos se beneficien, sino los hijos de las personas. Y la razón que estamos luchando es que simplemente a largo plazo es porque tenemos que pensar en las generaciones futuras, qué es lo que queremos dejarles. Pero desafortunadamente no hay un porcentaje muy alto de estudiantes, porque son más de 20,000 estudiantes aquí en el Valle del Cochito de Cochila, y entonces los estudiantes que somos tenemos que tratar de hacer la diferencia, hacer un cambio.
Muy bien, le agradezco mucho toda esta explicación, doña Sandra. ¿Qué tal si a continuación entonces nos vamos a la pausa de la media hora? Me gustaría a estas alturas invitar a nuestros oyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, llámenos al 1-800-345-4632. Presentes y por la vía del teléfono tenemos al profesor Encarnación Becerra, quien es director de la Escuela Secundaria Bobby Duke en Cochela. Igualmente tenemos a Sandra Ramírez, quien es copresidenta, madre de familia, copresidenta del equipo de acción escolar en estas escuelas, y a Víctor González, quien es director de proyectos para Building Healthy Communities, una colaborativa de El Valle de Cochela. Seguiremos, repito, a la pausa y volveremos con sus llamadas. En línea abierta tenemos a protagonistas de un interesante experimento social, un interesante laboratorio de pedagogía de educación que se practica en estos momentos en el Valle de Cochela, en las escuelas públicas del Valle de Cochela, y es la alternativa que algunos reformistas de la educación están proponiendo para resolver la forma en que se atienden los problemas disciplinarios por parte de los estudiantes, especialmente estudiantes en zonas pobres, en zonas latinas, en zonas negras. En vez de usar, digamos que la fuerza bruta, la fuerza del castigo bruto, la expulsión y la suspensión, ¿qué tal si nos aproximamos al asunto de manera más inteligente, nos proponen, de manera más creativa? Y es así como pues muchos están dados a la tarea de usar el método de la justicia restaurativa, la filosofía de la justicia restaurativa, a fin de pues no solamente arreglar los problemas de conducta, arreglar asuntos de faltas disciplinarias, sino también construir mejores lazos, lazos entre padres y maestros, padres y estudiantes y la comunidad en general. ¿Gusta usted ser parte de la plática? Aquí le va, amigo, amiga radioyente, el número de nuestra tribuna libre, es el 1-800-345-4632. 32, 1-800-34, línea. En la línea telefónica, repito, tenemos a la señora Sandra Ramírez. Señora Sandra Ramírez, ya nos comentaba usted acerca de las bondades que le ha visto a esta filosofía de la justicia restaurativa, con la cual pues se ha venido empapando, ha estado educándose usted, enterándose, ilustrándose. ¿Ha participado usted en un círculo de diálogo del programa? Y si es así, ¿cómo le fue?
Sí, yo tuve la oportunidad de, cuando los maestros entrenaron, fui parte del entrenamiento, y los entrenamientos no solamente son teóricos, sino son vivenciales. Entonces, yo me sentí, pues, muy a gusto, porque son pláticas muy amenas. Lo que practicamos primero, o más bien el día del entrenamiento, fue lo que son los construyendo comunidad. Entonces, me gustó escuchar cómo cada uno, con preguntas, se puede decir, poderosas, cada uno fuimos identificándonos y sacando un poquito más de quiénes somos, qué nos gusta, en dónde estamos, y así ya, aunque no fue un conocimiento de tú a tú con cada uno de los maestros, fue algo que surgió como muy natural. Entonces, cada uno fue muy muy participativo, y después también fui parte del entrenamiento de resolución de conflictos, y ahí en ese entrenamiento fue como también vivencial, como resolver problemas, ¿verdad? Cada uno como equipo se nos daba, okay, esta es la situación, qué preguntas se harían, cómo sería. Entonces, para mí, yo quedé muy complacida, porque sé que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo lo mejor que podemos, y lo que se está trayendo aquí al Valle de Coachella es lo que necesitamos y lo que nuestros hijos se merecen. Uh-huh. Y también me dio mucho gusto ver que los maestros estaban con toda la disposición y con toda la interés de decir, esto es lo que quiero, le estoy echando ganas, me voy a entrenar y lo voy a hacer. Para mí fue muy satisfactorio ver qué es lo que se va a practicar en los salones. Entonces, mi experiencia fue muy buena. Uh-huh. También en el grupo de padres que estamos, cada vez que tenemos las reuniones, hacemos algunas de las prácticas. Por ejemplo, se usa la pieza de habla, se usan algunas preguntas poderosas. También en parte de los círculos es tener acuerdos. En vez de decir reglas, son acuerdos. Y también en el grupo de los padres practicamos los acuerdos. Y la intención es de que no solamente los niños en las escuelas dentro del salón estén practicando la justicia restaurativa, sino nosotros como padres sepamos lo que está pasando en el salón, ¿verdad? Porque no queremos invadir su espacio porque es de ellos, pero sí necesitamos, la filosofía o la teoría siempre va a ser diferente que la práctica. Entonces, el estar practicándolo y el haber estado en esos entrenamientos, a mí me da la completa certeza de que lo que estamos haciendo es lo que está bien para nuestros estudiantes.
Va por buen camino, va por buen camino. Uh-huh. Muy bien, tremendo. Ahorita le preguntaré qué dicen los demás padres de familia, cuál es el pulso de los demás. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Luisa, que nos llama desde Fresno, aquí en California? Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi nombre es Luisa Cabrera y yo estoy opinando por la acción que están tomando como las escuelas, pero ellos no están brindando esa oportunidad. Entonces nosotros como padres solamente tenemos que aprovechar las herramientas que ellos nos están brindando para que nuestros hijos estén educados y nosotros también. Y debemos involucrarnos porque es muy triste, los padres no están participando. Y si los padres no están dispuestos a perder 2 horas de su tiempo, entonces, ¿qué estamos formando como padres? Estamos formando hijos sin interés a la educación. Quizás como nosotros, a veces, ¿verdad? Lo digo por el valle de San Joaquín, que es donde yo vivo. Quizás como nosotros venimos trabajadores de la agricultura solamente, a veces decimos que es muy duro, pero más duro es ver que nuestros hijos fracasen. Y van a fracasar porque nosotros no ponemos suficiente interés. Yo, en mi caso, tengo hijos adultos, pero tengo una niña pequeña. Mi hija está rindiendo bastante en su educación. Ella es una niña avanzada, pero ella es avanzada porque yo estoy ahí presente y cada evento que hay en la escuela yo trato de participar. Entonces, pienso que sí es muy bueno todas las herramientas que nos están brindando. Las prácticas restaurativas es lo que hacen para nosotros, brindarnos esa oportunidad para ya no estar rezagados. Y nosotros como comunidad debemos aprovecharlo. Entonces, solamente invito a los padres a que participen y no los que están enfrente como en los grupos. No es porque les guste tanto estar allá, pero pensamos en nuestros hijos. Sí. Si los muchachos están apoyados por los padres, seguro que irán con mucho gusto a aprender a esa aula de clases.
Asumir un papel de liderazgo en la familia y también en la comunidad es a lo que nos convoca. La señora Luisa invita, exhorta a los padres a la participación. Pues tomémoslo desde allí. Sandra, ¿cómo siente que es que la Sociedad de Padres de Familia allí en Coachella está recibiendo este experimento de justicia en las escuelas? ¿Están enterados? ¿Participan? ¿Cómo ven el asunto?
Mire, el Valle de Coachella es pequeño, pero es grande en población. Tenemos 22,000 estudiantes en todas las escuelas, en todo el distrito. Entonces, ha sido un poquito la tarea ha sido un poquito ardua, no ha sido fácil de tratar de llegar a cada casa de cada estudiante para darle la información a los padres, pero no vamos a desfallecer en la lucha. Sabemos que esto no es fácil. ¿Cuánto duró César Chávez luchando por sus ideales? Entonces, desde que comenzamos esta tarea, sabemos que no iba a ser algo fácil de la noche a la mañana, pero eso no nos quitó de decir, okay, no lo vamos a hacer. Seguimos con positivismo y actitud positiva de que sabemos que se va a hacer porque nuestros hijos lo merecen. Desafortunadamente, como dijo la señora Luisa, no todos los padres están como uno quisiera, ¿verdad?, empapados o con la disponibilidad, pero precisamente porque no todos están con esa disponibilidad o con esa mente abierta de decir sí, es lo que mi hijo necesita o sí, es lo que yo quiero para nuestros estudiantes, para eso estamos nosotros. No importa la cantidad, sino la calidad. Si nosotros somos poquitos, con esos poquitos hay que hacer y podemos hacer mucho. Entonces, eso, que eso no nos desanime, sino al contrario, decir, yo soy la voz de todos esos padres que por la razón que sea, nosotros no estamos aquí para juzgar ni para investigar tampoco, ni cuestionar, al contrario, estamos para apoyar y hacer que las personas se sientan bienvenidas, que este es el espacio para ellos, por ellos, y eso va a salir adelante con la ayuda de ellos, y aún así, aunque no puedan ser parte de esto, aún así esto va a seguir. Los padres de aquí de Coachella, como le digo, no, desafortunadamente no hemos llegado a todos los espacios, a todas las casas, porque hay padres que la verdad esta es la realidad de mi comunidad, aquí donde estamos nosotros en Coachella, hay personas que no saben ni leer. Entonces, si yo le paso un flyer, un folleto, dándole la información de justicia restaurativa, yo sé que si esa persona no ha tenido la oportunidad de haber asistido a la escuela y tener la capacidad de leer, pues obviamente no lo va a leer. Hay personas que, esa es otra cosa, ¿verdad? Por el ingreso que tenemos o el sueldo tan bajo que tenemos, hay personas que tienen hasta 3 trabajos. Yo pensaba que solamente 2, pero no. La verdad es que hasta 3 trabajos tienen las personas. Entonces, tal vez, como dice la señora, nos estamos afanando en trabajar y no queremos donar 2 horas de nuestro día, pero a veces no podemos, a veces los padres de verdad no pueden. Hay mamás solteras, hay papás solteros, hay una diversidad de padres que no nos toca más que entender la situación, ¿verdad? Entonces, esa ha sido otra de las barreras que nosotros tenemos aquí.
Es un gran ejercicio. Ese es un gran ejercicio el que tienen que hacer ustedes, efectivamente, para andar ajustándose a la realidad de cada uno de los padres de familia, cada una de las familias.
Y aparte tenemos una diversidad de... son de México, pero tienen otro dialecto. Entonces, no hablan ni el español bien, ni el inglés.
Los paisanos purépechas. Así es.
Purépechas y demás coras y demás de partes de México. Entonces, no ha sido fácil, pero como le digo, no vamos a desfallecer de decir, okay, no lo vamos a hacer.
Tremendo.
Pero pensando en todas esas barreras, es lo que nos hace seguir adelante.
Eso. Bueno, ya escuchamos, amigos, las palabras de liderazgo, efectivamente, de la señora Sandra. Vamos con Virginia, que nos llama de Santa Rosa, California. Virginia, buenas tardes.
Oh, muy buenas tardes. Adoro tu programa, me encanta. Porque dan siempre información muy importante para la comunidad.
Muy amable.
Primero que todo, a mí me interesa es, cómo ellos sugieren que, por ejemplo, nosotros como padres nos organizáramos, o cómo podemos iniciar algo así en nuestras escuelas donde van nuestros hijos. ¿Ellos cómo nos aconsejan para lograr esta organización, ¿verdad?, que ellos han tenido y con la cual siguen luchando, ¿verdad?, como bien dice, me parece que es Sandra, que siguen luchando para lograrla. Y otra cosa, pues, digamos, para mí la inconformidad con las escuelas es cómo los maestros lidian con el bullying. O sea, para mí es que los maestros no saben, no están capacitados para llevar estos casos de bullying. O sea, lo que ellos solucionan simplemente es como usted dice, ¿no? Castigan al niño que está haciendo el bullying, pero no van más allá, o sea, de por qué estos niños están actuando así o por qué se está dando este tipo de situaciones, sino que es el cero tolerancia. Y para mí, como digamos, que es preocupante porque también a los niños que son, digamos, atacados o son el target, ¿no? O los estos niños tampoco tienen, digamos, como la ayuda para que después ellos mismos se sepan defender, sino que siguen siendo los mismos puntos de bullying de otros niños. O sea, no hay una solución.
Buenas preguntas que quedan al aire y que me gustaría que la respondieran nuestros dos invitados, comenzando con la señora Sandra. Señora Sandra, ¿alguna sugerencia sobre cómo iniciar algo así en las escuelas de Santa Rosa? Y la otra pregunta era, pues, ¿cómo se lidia con la cuestión del bullying bajo esta filosofía de justicia restaurativa?
Me da gusto que los padres estén interesados en esta nueva manera, ¿verdad?, de ayudar a los estudiantes, y de verdad me enorgullece todo el corazón de ver que padres estén preguntando eso. La manera que nosotros comenzamos aquí, como ya lo mencionó anteriormente el director Encarnación Becerra aquí de la Escuela Pávido, primero yo como madre era parte de las organizaciones que es ULD Healthy Community, ellos tienen un equipo que se llama Equipo de Acción de Escuelas. Ellos me mostraron lo que era justicia restaurativa y yo dije, esto es lo que necesitamos, vamos a enseñárselo a los padres porque esto tiene que ser apoyado por padres, ¿verdad? Nosotros como padres somos los que lo comenzamos a pedir. Entonces ya de ahí se le mostró, como dijo el señor Encarnación, al señor Javier Romero, y él vino y habló con él. Y eso es, ¿por qué? Porque él se identificó que esa era también la necesidad de su hijo, ¿verdad? Y aunque a veces nuestros hijos no están pasando por problemas difíciles, vemos que hay aún así pasan situaciones. Pero mi sugerencia sería, primero, usted puede ir, si tiene hijos en la escuela, y ir a hablar con su director, porque nosotros no sabemos, pero tenemos muchos derechos. Y ese es uno de nuestros derechos, de ir y hablar y pedir lo que nosotros creemos que es necesario para nuestros estudiantes. Ahora, como le dije anteriormente, no es fácil, nada es fácil, ¿verdad? Pero no es imposible. Entonces, el comenzar, puede usted comenzar por ahí, y luego también puede también usted investigar o identificar más padres que también sientan la necesidad de que tiene que haber algo en la escuela, que se tiene que hacer un cambio positivo, y así se pueden unir, o no sé si ya sea parte de un grupo, o puede buscar organizaciones también que estén apoyando esta nueva filosofía de justicia restaurativa, y esa sería una, porque para nosotros las organizaciones han sido algo crucial para que esto tenga éxito, porque ellas nos han enseñado el camino. Nosotros como padres, yo soy ama de casa y la verdad, todo esto yo pues apenas lo estoy aprendiendo, pero me siento muy privilegiada.
En el camino del aprendizaje. Permítame preguntarle, Sandra, el problema del bullying que dice usted que lo llegó a padecer su hijo, ¿quedó resuelto?
Mire, la manera que lo padeció mi hijo fue, como dije, no solamente de palabras, sino llegó a la agresión. Cuando yo hablé con la maestra, porque a mí me preocupó mucho porque mi hijo está gordito, entonces me decía, en la noche se levantaba y me decía, mami, córtame la panza porque mis amigos me dicen que tengo un bebé, cosas bien crueles.
Y esto, y estamos hablando de un niño de segundo grado.
Sí, entonces ya cuando llegó a la agresión, ese día mi hijo no comió y me dijo, me quiero morir, y le dije, ¿qué pasó? Ya cuando me platicó que un grupo de niños le pegaron, lo patearon, estaba en el suelo y, ay, no sé, me puse a llorar con él, no podía yo con la impotencia. Fui y hablé con la maestra, y la maestra lo que me dijo fue, es que la mamá de esa niña está pasando por divorcio y hay muchos golpes, entonces dije, pues hagan algo con esa niña porque está intoxicando a todos los niños. Y resulta que cuando yo hablé con la maestra, no solamente mi hijo estaba pasando por bullying, sino todo el salón, porque la niña les decía a los niños,
si dices es porque eres vieja, cosas así, o sea, amenazándolos de que no dijeran. Entonces, tiene razón la señora, a veces, la verdad, el castigo no es la solución. Yo lo que le pedí a la maestra que se le buscara una manera de ayudarle a esa niña, porque suspenderla o castigarla, eso no la iba a ayudar, porque ella ya estaba pasando por un trauma, por algo difícil, y estaba llevando a la escuela esa situación difícil que ella estaba pasando en su hogar. Entonces, la verdad, yo he hablado con el asambleísta local que tenemos aquí, más bien, no he podido hablar con él directamente, pero he hablado con las personas que están representándolo aquí en el Valle, y le he dicho, tenemos que hacer algo que sea una póliza que prevenga el bullying, que los maestros sean obligados a tomar un entrenamiento de cómo tratar esas situaciones. Y luego lo que me dijo ella, es que así son los niños, se llevan, pero es que cada niño es diferente. Y algunos así niños lo van a tomar como...
Es una tremenda labor de concientización pública la que hay que hacer. Encarnación Becerra, profesor, director de la escuela, su respuesta para ambas preguntas de nuestro oyente.
Pues lo más importante es la comunicación entre el estudiante, entre el maestro, entre los padres, entre los consejeros, porque aquí en la Babidu tratamos de crear una cultura de confianza, de apoyo para todos, para los padres, para los estudiantes, para los maestros. Estamos trabajando con el liderazgo de los padres, el liderazgo de mis maestros aquí, mi equipo aquí, para crear ese ambiente donde los muchachos, los estudiantes se sienten con confianza de cuando ellos están pasando por una etapa difícil, van a compartir. Por eso está tan bonito los círculos que tenemos aquí en la Babidook, desde cuando los muchachos comparten entre ellos con sus alumnos, con sus compañeros, con la maestra, con el maestro. A veces ellos comparten que sí, están afectados del bullying o tienen otros problemas. Y de esa manera los maestros nos pueden avisar que el estudiante está siendo víctima de bullying. O los mismos muchachos nos tienen confianza y nos buscan a mí o a los consejeros y comparten que están teniendo dificultad. Porque quiero que los muchachos se sientan con esa confianza que los adultos, en casa aquí y aquí en el plantel, estamos aquí para ayudarlos. Okay. Porque a veces si el estudiante...
Entonces se trata de sembrar confianza en los estudiantes para que entonces, ante el menor problema, se sientan en confianza de reportarlo.
Sí.
De soltarlo.
Y el bully, la persona que está causando el bully, va a saber eso. Y lo van a pensar de nuevo antes que buscan otra víctima para que sea bullying.
¿Hay maneras de saber si ha bajado el bullying ahora a raíz de estos círculos restaurativos en su escuela?
Sí, tenemos un sistema aquí en ese distrito por internet. Cuando los muchachos quieren reportar que son víctimas de bullying o ellos ven otras víctimas de bullying, nos pueden mandar un correo electrónico anónimo y me llega a mí y a mi asistente directora. Uh-huh. Y ahí nos pueden dar el nombre del estudiante.
¿Y ha habido menos emails, menos reportes recientemente?
Exactamente. Cuando empezó el sistema hace casi como año y medio, hemos visto que hemos recibido muy pocos reportes. No nomás reportes de internet, pero también aquí en persona cuando vienen
directamente.
Buscan.
Vale. Vayamos rápidamente con dos oyentes que están en la línea telefónica. Estas serán, creo yo, nuestras últimas llamadas, tomando en cuenta que el tiempo se nos viene encima. Vayamos con la señora Guadalupe, que nos llama desde Merced, y luego se prepara don José desde Bakersfield. Doña Guadalupe, buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes. Yo nada más quiero darle las gracias a la señora Sandra Ramírez por ayudarnos a ampliar esta visión de las cuales ellos están practicando para todas estas áreas donde nos encontramos. Y es todo. Gracias.
Mil gracias, Guadalupe. Y vayamos con José en Bakersfield. Adelante, José.
Sí, buenas tardes. Primeramente quisiera felicitar a todas las personas que están haciendo esto por los alumnos, pero también quisiera una pregunta. En estos últimos años, si ellos han mirado que a las juntas que hacen, si ha aumentado a la cantidad de padres a atender estas juntas, ¿verdad? Porque yo cuando iba a las juntas, iban muy pocos papás a atender las juntas, ¿verdad? Entonces yo decía, pues se me hacía raro, ¿verdad? Entonces no sé si era por el horario, que no tenían tiempo los papás, o que también ellos busquen la forma, ¿verdad?, de no dejar ningún papá que hable con los maestros o consejeros, ¿verdad?, para que los niños se sientan con más confianza de que su papá vaya a la escuela, se sienten como más más completo, ¿verdad? Que ellos van a la escuela y su papá fue a la junta o habló con el maestro o habló con el consejero. Y le digo, yo cuando iba no miraba mucho eso, ¿verdad? Entonces no sé si ahorita ya está mejor, le digo, por el horario. Y ya ves que pues muchos papás trabajan en el campo, a lo mejor por eso no iban a las juntas. Uh-huh. Y otra cosa, los papás a veces que están en el campo, a veces yo pienso que no sé cuánto por ciento no van a las juntas, y en su casa a lo mejor no se habla mucho de la escuela. Vaya. Entonces ese quisiera saber ese punto, que también tocaran esa,
porque que se hable más en la casa sobre los asuntos de la escuela, efectivamente, que sea parte también la casa, el foro, que sea una especie de círculo restaurativo, el círculo que se forme al platicar con la familia. Una gran sugerencia aquí de José. Con relación a la cuestión de la participación de los padres, nos decía antes Sandra de que pues la labor de ustedes pues es intensa, es ardua, de que no desfallecen, pero ¿han visto mayor participación en el transcurso de estos pasados 2 años?
Sí, así es. Y aparte, aquí en la escuela de la Babadook, el director ha buscado la manera de integrar más padres, de hacerlos sentir bienvenidos. Por ejemplo, han hecho eventos, como este año tuvimos en mayo, un evento el 5 de mayo, asistieron muchos padres. Estamos planeando en este momento el evento del Día de los Muertos, que son cosas culturales, porque en realidad casi todas las personas vienen de México o son segunda generación de México y se identifican con esos eventos. Sí. Aparte, hay un centro de padres donde los padres pueden llegar ahí, hay una persona que los atiende, resuelve sus dudas o sus preguntas, hay computadora para que los padres usen la computadora. El director de aquí de la Babido está abriendo las puertas a los padres para que se sientan bienvenidos. Y las juntas están tratándose de hacer por las tardes, para que los padres que trabajan se sientan cómodos, y siempre hay un snack ligero. Siempre tratan de hacer un ambiente donde los padres se sienten cómodos, a gusto. Vaya. De que si no comieron, pues aquí hay algo para que...
Mucho cuenta ligero. La labor de los líderes del sistema de educación y particularmente de la escuela, aquí representada por el director Encarnación Becerra. Pues director, ya anteriormente habíamos escuchado a la señora Sandra hablando de su deseo, expresando su deseo de que este programa, que hoy es piloto, que es experimental en estos momentos, que pase a ser un programa de largo plazo, permanente, que llegue ahí para quedarse. ¿Cuáles son los mayores desafíos para que esto pase?
No, siempre, como le mencioné, la comunicación, porque requiere el apoyo de todos, de la comunidad, de los padres, de los maestros, de los estudiantes y de nuestro distrito. Y hasta ahorita, el programa de justicia restaurativa, estamos pasando para crecer el programa, no nomás aquí en la Babadook, pero también en otras escuelas medias. Uh-huh. Y también trabajando con el Building Healthy Communities de parte del California uh-huh. Endowment, ellos también nos están apoyando, porque sí estamos viendo los resultados.
Es una colaborativa no gubernamental.
Exactamente.
¿Qué tal la cuestión gubernamental? ¿Qué tal el apoyo con recursos? ¿Está el gobierno del distrito escolar a bordo? ¿Están apostándole a este proyecto?
No, sí están a bordo, nos apoyan. Yo siempre me estoy comunicando con el superintendente, el doctor Gómez, para que él vea los resultados, para que siga el programa, no nomás aquí, pero en todas las escuelas secundarias y las primarias.
Uh-huh. Y quisiera preguntarle a Víctor, que sé que ya lo tenemos de regreso en la línea telefónica, Víctor González, del proyecto que acaba de mencionar el director, Building Healthy Communities. ¿Qué tal el papel de los jóvenes en estos proyectos, los mismos jóvenes concernidos? ¿Qué tan grande ha sido el protagonismo de los jóvenes líderes, Víctor?
Así es, los estudiantes han tenido un papel muy grande. Los estudiantes se han involucrado no solamente en abogacía, pero algo que nos enfocamos es que practiquemos justicia restaurativa. Uno de los factores que han identificado los students año tras año es que no se sienten apoyados en sus escuelas. Por ejemplo, hemos tenido maestros, consejeros, historias pues de los estudiantes de ellos, que en veces no, por ejemplo, un estudiante quiere hablar sobre sus sueños, de ir a la universidad, y hay situaciones que los maestros les quitan ese sueño y dicen, pues sabes qué, no vas a llegar más de lo que han hecho tus padres. Y pues sabemos que lo que hacemos aquí nuestros padres, por ejemplo, todas son agrícolas. Eso es uno de los temas, el uh-huh. clima escolar en las escuelas. ¿Y cómo llegamos al clima escolar? Después de la justicia restaurativa. Y los estudiantes se han involucrado en aprender todo eso, en ser parte de eso, pero también en entender el presupuesto de nuestro distrito, para que ellos también puedan abogar como estudiantes las necesidades de nuestras escuelas. Y por eso sí. Es que en el LCAP, que es dinero que nuestro distrito recibe, Ellos han estado en las juntas y pues son conjunto con los padres.
Claro. El tiempo se nos agota, nos quedan solamente segundos. Doña Sandra Ramírez, en 30 segundos, ¿algún mensaje que gustara usted de dirigir a nuestra audiencia?
Pues que nosotros queremos para nuestros hijos más educación, menos castigos, y nuestros hijos se merecen esto y más, una educación de calidad, de dignidad y una vida justa. Es todo.
La voz de Sandra Ramírez, copresidenta del equipo de acción escolar dentro de las escuelas de Coachella, madre de familia, ama de casa, con 4 hijos. Vayamos con el director Encarnación Becerra. Director, mensaje final para nuestra audiencia.
No, al fin se necesita la comunicación entre toda la comunidad para que tenga este programa éxito. Cualquier programa que quieran usar para mejorar el clima, el estudio de los muchachos, es comunicación y muy importante el apoyo y la participación de los padres.
Hay que estar comunicados, hay que estar llamando, hay que estar escribiéndose, hay que colaborar, hay que echarle ganas todos para adelante en una asociación común, ¿no? Una especie de partnership, una sociedad. Pues no me resta más que agradecer muchísimo por su presencia en línea abierta a Víctor González, quien es director de proyectos para Building Healthy Communities en el Valle de Coachella, la señora Sandra Ramírez, quien es copresidenta del equipo de acción escolar también allí, y al profesor Encarnación Becerra, quien dirige la escuela secundaria Bobby Duke. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide deseándole a todos ustedes, amigos radioyentes, que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.